Y tenemos el placer de contar aquí en Pompas de Papel hoy con Igor Pascual. Pocas veces uno tiene la oportunidad de estar cara a cara, de conocer además personalmente al escritor que acaba de leer, ¿no? Y esa es la experiencia que estoy teniendo yo ahora y que está resultándome realmente provechosa y que creo que puede incluso resultar provechosa a nuestros oyentes. Muy buenas noches, Igor.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, el arte de mentir, ¿no? Antes sabemos que habías ganado incluso algún concurso literario con relatos, etcétera. De repente vas y alguien que se ha dedicado básicamente a la música, aunque también hay que decir, es licenciado en historia y ha hecho excavaciones arqueológicas en Jordania, entre otras cosas, de repente te lanzas a esto de la literatura en plan ya, pues bueno, libro publicado, presentado, etcétera. ¿Qué es lo que te anima a ello?
Yo creo que fueron una serie de circunstancias. Primero la columna que escribía semanalmente en El Comercio me despertó de nuevo el gusanillo, porque yo gané un concurso de poesía cuando tenía 18 años o 17 y con el dinero que gané me compré una guitarra y dejé de escribir poesía. Sí, ha sido uno de los peores premios de poesía, peor entregados yo creo que del mundo, ¿no? Esa ha sido una, y luego también el rock and roll me había vaciado un poco. Llevaba muchísimos años de gira con Loquillo, sin parar, con muchas horas de vuelo, muchos hoteles, que son muy divertidas y está muy bien, pero realmente te vacía un poco. Entonces necesitaba hacer un poco de punto y aparte, a ver qué había pasado con no solo con mi vida, sino con la vida de todos, o con una serie de reflexiones, y hacer punto y aparte, ¿no?
Ajá. Hay en el libro muchas referencias literarias, la verdad es que las hay de muchos tipos, hay referencias musicales, hay referencias arquitectónicas, hay incluso un capítulo en el que se habla sobre todo de surf, hay mucho fútbol. Realmente, si todos decimos que somos poliédricos, en el caso de Igor, desde luego esto no solamente es una realidad, sino que queda plasmada en un libro, ¿no? Y además de una manera que no acaba resultando como podría suponerse, no sé, fastidiosa o especialmente chulesca, ¿no? Todo va desfilando de una manera en la que, bueno, los éxitos y los fracasos están muy bien entrelazados, ¿no? ¿Todo esto lo has medido o ha salido un poco sin más?
Hombre, sale. Medir en arte realmente es complicado, sobre todo cuando es tu primer libro, como es mi caso. Si llevase igual 5 o 6 libros, un poco sabría muy bien un poco por dónde dirigirlo. Está equilibrado. En el sentido, bueno, es que las personas no somos ni blanco ni negro, ni estamos tan separados, por eso hablo de arte, por eso hablo de fútbol, o de arquitectura, o de sexo. Hablo de todo porque muchas veces tendemos a jugar demasiado con arquetipos, que acaban siendo muy cansinos. John Lennon el duro, Paul McCartney el blando. Y eso es, lo que tú dices, muy fastidioso, porque nos perdemos la gran cantidad de matices que tenemos. Entonces yo encuentro que puede haber economía en un cuadro y puede haber poesía en el sexo, o puede haber sexo en el deporte, por ejemplo, o en la arquitectura, no sé. Lo veo todo más entrelazado de lo que parece. Y luego los éxitos y los fracasos creo que están compensados como en la vida de prácticamente cualquier persona. O sea, todos tenemos nuestras grandes miserias que de vez en cuando hay que sacar provecho de ellas, y nuestros pequeños éxitos que hay que saber llevarlos, porque es mucho más fácil morir de éxito que de fracaso, aunque no lo parezca.
Yo creo que una de las cuestiones más apasionantes que se plantean en este libro está directamente ya en el título, ¿no? El arte de mentir. En esto de la literatura me atrevería a decir que hay, bueno, pues dos tesis que pueden ser hasta complementarias, ¿no? Aunque aparentemente son contradictorias. Una dice, desde el momento en el que el lápiz se posa sobre el papel o que el ordenador teclea el primer dígito, estamos haciendo ya ficción, cuentes lo que cuentes, ¿no? Porque, como tú en alguna ocasión has dicho muy bien, ya jerarquizas, eliges, etcétera, ¿no? Y hay otra tesis que dice, por muy fantástico que te quieras poner, por muy la vida de otros que quieras contar, por mucho que te quieras escapar de tu propia vida, siempre la acabas reflejando, ¿no? ¿Dónde te posicionarías tú, si es que te posicionas?
Me cuesta muchísimo tomar partido. Yo creo que hay gente, por ejemplo, artistas que les devora el personaje, pero yo creo que puede haber casos en que la persona devore al personaje. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo creo a veces desde el momento en que nos levantamos, salimos de la cama, ponemos un pie, nos damos una ducha, tomamos el desayuno y vemos a nuestra pareja o nuestra madre o a un compañero del trabajo, desde ese momento ya estamos ejerciendo también un poco de lo que nosotros somos y un poco de fantasía también. Si te fijas, no siempre somos los mismos, dependiendo con quién hablemos. Y hay pandillas, por ejemplo, las que soy el gracioso, en otras soy el duro, en otras soy el digamos, un poco el intelectual, pero en otras soy el macarra. Entonces, yo creo que a veces no es que yo ejerza otros papeles, sino que tú te vas acomodando al personaje que mejor se amolda en ese papel, o el hueco que tienes, o el hueco que te quedas. Entonces, yo ya no creo que sea un acto de abrimos el papel y nos ponemos a escribir, sino desde el momento en que decimos buenos días, ya estamos ejerciendo una labor simbiótica y extraña entre la verdad y la mentira. Pero yo creo que ya no tiene que ver con el arte, sino con el arte de vivir, que no deja de ser un poco también el arte de mentir y de que las verdades se nos hagan lo más llevaderas posibles. No sé si está tan relacionado la mentira con el arte o con la, más bien con la propia vida. No lo tengo claro, ¿eh?
Bueno, a mí todo esto me recuerda, hace poco en ese mismo programa yo hacía un microrelato en el que, bueno, pues reproducía esa famosa frase de Blade Runner, ¿no? He visto naves ardiendo cerca de la puerta de Mauthausen y tal. Y al final el hombre decía, bueno, voy a ser sincero, no estoy seguro de si estaban ardiendo. Nunca comprobé del todo que fuera la puerta de verdad de Mauthausen. O sea, de alguna forma se había inventado todo eso para poder contar algo importante, ¿no? Algo que diera sentido a su vida, etcétera. ¿Hay algo de eso en tu tesis sobre el arte de mentir? Porque en algún momento del libro, lo digo porque en algún momento del libro llegas a decir que bueno, que hay que redondear todo eso que la vida no completa hasta hacer un buen guión, ¿no?
Sí, en eso sí que comparto mucho teorías, pero yo creo que son teorías casi que ya no se remontan solamente a Oscar Wilde, sino hablo de, por ejemplo, de Jesucristo como un personaje histórico, ¿no? Jesucristo es una persona que hablaba, y la manera que tenía de decir las cosas o de hacerlas, había mucha poesía en ellas. Hay un elemento muy artístico en lo que él va haciendo. Entonces son estos personajes que logran que sus vidas, noveladas o no, tengan un sentido. Se trata de convertirlas en pequeñas películas para ordenarlas, para entenderlas, para sentirlas más vivibles. Entonces, procuro siempre que si tengo una ruptura amorosa, que tenga el mejor cierre posible, porque normalmente las rupturas amorosas tienen muy mal cierre. O si cuando te vas de un grupo, o deshaces una banda, o ese tipo de cosas, ¿no? O te echan de un trabajo. Normalmente suelen ser momentos muy difíciles, con nada de arte. Y se trata de, mentalmente, o con gestos, o con comportamientos, que todo eso tan a veces dañino del día a día se ordene, se haga bello, y que todo el dramatismo por lo menos tenga forma de tragedia griega, aunque sea, o de drama, o incluso de comedia, pero que tenga una forma artística para poder llevarlo un poco, lo que es la vida y los fracasos de la vida, que son continuamente y son diarios, con un poco de mayor, no sé, de mayor dignidad o mayor, no sé, para que te refuercen, y por lo menos que sientas, digo, bueno, estoy viviendo una vida que merece la pena ser vivible, porque si vamos dejando flecos sueltos y no cerramos los capítulos de nuestras vidas, a veces aquello es eso, es una especie de boceto, y como la vida solo podemos vivir una vez y no tenemos oportunidad de hacer el boceto y luego vivirla, tenemos que ir desarrollándola con el mayor gusto posible, y sobre todo que sea, y te lo digo de verdad, no quiero que suene pedante, pero sí artística, ¿no? Artística, inspiradora para nosotros, y sobre todo para los que nos rodean, y diga, joder, pues es un tío con el que merece la pena estar, porque te inspira a ser mejor, a hacer mejores cosas, a escribir mejor, a ser en un momento dado mejor persona, cosa que es dificilísimo, pero también, ¿no?
Está también en el lote, ¿no?
Sí.
Igor, llegas a decir en el libro que la literatura española no se lleva bien con la ironía, ¿no? Algo parecido, es decir, que con Valle Inclán no llegas a sonreír, ¿no? Que el esperpento en realidad no es humor, ¿no? Cosa con la que yo discrepo, ¿eh? Porque yo me he reído con el borracho de dulces de Bohemia, con el cráneo privilegiado, bueno, yo creo que a mí sí, desde luego sí que me hizo sonreír en su día, ¿no? Desarróllanos un poco esto, ¿por qué lo dices? Porque, por ejemplo, lo contrastas claramente con la literatura británica.
Sí, yo creo que tiene que ver un poco con el amor por el teatro, por esa importancia que las clases sociales tienen tantísimo en Inglaterra, mucho más que aquí. En Inglaterra es muy importante, el acento te marca muchísimo. Todos sabemos, cuando Brian Ferry de Roxy Music se va a triunfar a Londres desde Newcastle, lo primero que hace es anular el acento para que no sepan de dónde es, en una revista, en una especie de pijo aparte, ¿no? Que trata de ascender. Entonces, continuamente los ingleses están fingiendo cuando pasan de una clase social a otra, o desempeñan muy bien el papel de la suya. Están muy acostumbrados al juego, a la interpretación, y sobre todo tienen una tradición democrática y de prensa muchísimo más amplia en siglos que nosotros. Entonces ellos ya tuvieron su guerra civil en el 17, ya mataron a un rey en el 17, con lo que nos llevan muchos años de ventaja.
Bueno, pero siguen teniendo monarquía, ¿eh?
Siguen teniendo monarquía, pero no hasta, bueno, quiero decir, no opinaba tanto como el Parlamento, digamos, en su tiempo, sobre todo porque tenían esos monarcas absolutamente beodos que hacían caso omiso de sus funciones y dejaban un poco que el Parlamento y la prensa tomara poder. ¿Qué pasa con eso? Que en el momento que hay debate, hay prensa, hay lugar para meterse con el otro y también para que se metan contigo. Entonces, da lugar, se presta mucho a juegos, a ingenios y a la libertad a la hora de hablar, cosa que en España no ha habido hasta hace apenas 30 años, si es que sigue habiendo. Y entonces, eso nos ha hecho un país serio, un país con poco, que dado la carcajada, pero poco la sonrisa. Es verdad que con Valle Inclán nos podemos reír, pero no deja de ser una risa cruel. No es una risa de qué juego de palabras tan bueno. Hay una risa muy, muy turbia, muy sucia, porque está definiendo una realidad muy dura. O sea, yo con Valle Inclán me río, pero es una risa que tiene muchísimo de llanto. Es casi un reír por no llorar, al menos en mi caso. A mí Valle Inclán me parece un pedazo de escritor, pero duro, duro. Y entonces todo el arte español, de la pintura al teatro, es básicamente realista. Nos cuesta mucho jugar al juego, nos cuesta mucho el disfraz. Y de hecho, cuando tú escribes una canción, mucha gente no te pregunta, pero esa canción qué bonita es, y no te dice, pero eso es verdad. Que me pasa mucho con el libro. Me dice, pero todo eso es verdad o es mentira. Es como si fuese importantísimo que lo que se cuenta sea verdad. Una cosa muy española, de que no te vean la cara. Es una cosa como muy de aquí, ¿no? De que no nos estén tangando. Cuidado, ¿eh? A ver este que quiere, que se trae entre manos. Esa cosa siempre a la defensiva, tan de, bueno, de un país que ha pasado cosas pues muy duras. La canción de Sabino, ¿no?, de Pacto entre Caballeros, que él cuenta cómo le atracan y cómo le reconocen, le devuelven el dinero. La gente a Joaquín Sabina siempre le pregunta eso. Dice, ¿pero eso es verdad? ¿Te pasó o no? Casi le importa más que la belleza de la narración, ¿no?, al que le gusta Sabina. Sino, claro. Yo creo que nos define muchísimo como país. En cambio, Lennon era muy irónico, Bowie es irónico. O sea, propio Freddie Mercury jugaba con un montón de símbolos ingleses sin que pasase nada. Con toda el símbolo de la monarquía lo mezclaba con esa imagen que tenía del mundo gay de Múnich o de Nueva York, y no pasa absolutamente nada. Aquí en España sería impensable jugar con el mundo homosexual y la imagen de la monarquía española. Sería completamente imposible, porque no tenemos ese sentido del juego lúdico y de la ironía. La ironía tampoco la tienen los norteamericanos, por ejemplo, que es un país adolescente, digamos. Todo en ellos es literal, no entienden los dobles sentidos. Por eso grupos como The Smiths o cosas así nunca, o Suede, les cuesta mucho triunfar. O la etapa más glam de Bowie no triunfa, siempre triunfa cuando hace el Young Americans más funk. O sea, usa muy poco la ironía, son muy literales. Un país muy literal, como buen adolescente, ¿no? No entienden, son un país que la ironía es como de un país viejo, socarrón, ¿no?, que ya tiene muchos siglos de historia y se puede reír de sí mismo porque ya las ha visto de todos los colores, ¿no?
Sí, y además un poco sobrado, porque se supone que no han perdido nunca una guerra, ¿no?, que es algo de lo que, por lo menos en las series, presumen a menudo, ¿no? Bueno, Igor, tú has hecho en muchos aspectos un libro valiente, ¿no? Defiendes cosas que nadie se atreve a defender en público, muy pocos, ¿no? Sacas la cara, pues, a Beckham, a su mujer, que es todavía, yo creo, más valiente, ¿no? Hablas explícitamente de sexo variado en todos los sentidos, pero luego terminas de una forma enigmática, ¿no? Porque vienes a decir, si yo ahora dijera que todo esto es mentira, todo cambiaría, ¿no? Y ahí dejas un poco abierta la interpretación, como diciendo, he aquí la clave del asunto, ¿no? De hecho, le das mucha importancia al rollo de la mentira en el propio título del libro, ¿no? ¿Qué pasaría si tú dijeras que todo es mentira?
Eso es lo que yo pregunto, porque yo no sé la respuesta, por eso pregunto. Es un libro que, curiosamente, tiene mucho de verdad en muchos capítulos, o lo dejo a interpretación del lector. El planteamiento que yo hago es dónde reside el valor del libro. Si reside en la verdad de los hechos, en la veracidad de los hechos, que sí que es verdad. Tú pon que sea verdad lo que digo, son hechos lo que tú dices, no es por tirarme flores, pero bueno, sí que podrían ser valientes o al menos poco vistos. Si lo que cuento es cierto, es verdad que es poco habitual verlos, sobre todo en el mundo al que yo vengo, que es el mundo del rock. No sé, tampoco estoy tan metido en el mundo de la literatura para saber un poco qué es lo que se cuenta o lo que florece más, pero dentro del mundo del rock sí que sería un libro llamativo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde reside el valor? ¿Reside en cómo está contado, en el valor propio de la literatura, el valor literario de las palabras, cómo están hechas las frases, o en lo que se dice, es decir, en el significado o en el significante? Yo no lo sé responder, por eso lo pregunto yo, porque yo tengo muchas dudas sobre dónde está el verdadero valor del libro. O puede que sea un poco de las dos o ninguna, ¿no? Pero yo creo que es un poco el valor de la vida, ¿no? Entre qué hay de verdad en nosotros, cómo lo fingimos. Y aparte yo, si te estoy mintiendo a ti en algo, por ejemplo, lo que tú conoces de mí es esa mentira. Entonces realmente esa mentira sirve de verdad. Son todos esos juegos que voy planteando a lo largo del libro y que yo mismo no sé solucionar porque no tengo una respuesta para ellos. De hecho, si la tuviera, posiblemente no hubiera sentido la necesidad de escribir el libro. Pero sí, es algo que me obsesiona. Como buen amante del rock, me obsesiona muchísimo, la verdad, en las canciones. Y cuando hay un artista que me gusta, que hace una canción que no me creo porque no la sé, que no la está viviendo en primera persona, puede ser porque sé de su vida o porque lo conozco personalmente, ya me chirría, ¿no? Le damos mucha importancia, es una cosa de esa presencia del autor tan, tan tremenda que hay hoy en día. Antes las obras eran anónimas y ahora prácticamente una catedral es anónima, pero hoy cualquier tipo te firma una servilleta y tiene más valor que una catedral a veces. Es una cosa increíble cómo el personalismo se ha metido en nuestras vidas, de todo tipo, en la pintura sobre todo también. Es alucinante el poder que tiene la biografía, ¿no? Ese tipo de cosas que hace Tracy Emin, por ejemplo, ¿no? De exhibir su cama llena de fluidos en la Tate Modern. El pedazo de valor que tiene eso porque es biografía. O sea, estamos consumiendo realmente a través de la literatura o del arte de una manera sutil. En el fondo somos grandes cotillas. Lo que pasa es que los que leemos o nos gusta, la cultura con mayúsculas, que bueno, yo no concibo ni alta ni baja cultura, pero los que nos gusta eso quizás sea una manera muy sutil de leer el Ola de una manera más elegante, quizá, pero igual llevamos un gran cotilla dentro y por eso nos gusta tanto ese arte personalista y de saber tanto de la vida de nosotros autores. Esta gran, por ejemplo, tendencia que ahora de libros de rock, que se venden muchísimos, biografías de rock, la de Keith Richards, la de Motley Crue, la que sacó Slash, la de Sabina, sin ir más lejos, la de Fito o de quien sea. Esos libros se consumen muchísimo, ¿no? Como si con su obra no nos fuera suficiente, como si necesitamos saber del personaje para darle valor a la obra, ¿no? Como que el personaje rodea la obra. Y todo eso, no digo que esté bien o esté mal, digo que me llama tremendamente la atención, porque es fascinante, sobre todo cuando algunas de las mejores cosas que se han hecho en la historia del arte no tienen autor conocido, la verdad.
Es verdad. Reivindicas a Ramón Gómez de la Serna, otra curiosidad.
Sí,
pero vamos, nunca se habla de él en términos de lo mejor, como vienes a hacer tú, ¿no?
Es cierto, está ahí un poco raro, coincide con esa época del 27, no sé si exactamente va ahí, pero sí que esos años él ya está haciendo cosas, me gusta también incluso cómo dibuja. Me parece fascinante lo que hace, lo que pasa es que se suele considerar un autor menor porque la gente ve como esas frases cortas, esas greguerías, lo ven como algo simplemente ingenioso.
Como menor, ¿no?
Sí, en un tono menor, como... Y a mí me parece que tienen un valor esas frases, o sea, que en tres frases resume cosas que gente en un libro o dos o tres no consigue hacer. Me parece un poder bárbaro, aparte lleno de poesía, o sea... Tiene sentido lo que dice y luego con una fuerza poética de primer orden y son greguerías que se me quedan grabadas. Y aparte que se ve la fuerza su fuerza donde reside porque ha tenido muchísimos imitadores y ninguno le llega a la suela de los zapatos. O sea, ves que tiene un poder lírico excelente, me encanta. Y aparte es de los pocos que efectivamente sí que tiene ese gran uso de la ironía.
Igor Pascual, muchísimas gracias.
Muy bien, a vosotros.